Esto es
Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional,
con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad.
Comenzamos.
Aficionados al emperador de los deportes, bienvenidos todos ustedes y gracias por tenernos en su corazón.
Un gusto, Rodolfo, saludarte y saludar a todo nuestro auditorio.
Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Rodolfo. Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario programa que continúa gracias a la preferencia de todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a esta audiocolumna, a mi sección de Fórmula 1 con los reflejos de toda la información que hay alrededor de la máxima categoría cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana que hay carrera. En esta ocasión, bueno, pues no tenemos todavía Fórmula 1 en las pistas. Sin embargo, sí hay mucha información, mucha información de la cual, bueno, pues les voy a tratar de compartir lo más importante, lo más trascendente que ha sucedido esta semana, porque evidentemente, bueno, pues ya habrán escuchado por ahí, seguramente a través de las redes sociales y medios de información, pues todo lo que se ha venido dando esta misma semana alrededor de la Fórmula 1, que no es realmente poca cosa. Como siempre, les saluda Omar Álvarez. Y ya lo saben, a mí me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como @elpitwall. Y por supuesto, los invito a seguir pues todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría en las plataformas principales de Alta Velocidad TV, Alta Velocidad Radio, como @AltaVelocidad TV. Así que bueno, Rodolfo, Víctor, también en la conducción de este extraordinario programa, les comparto básicamente tres temas dentro de todo lo que ha sucedido. Quiero destacar básicamente, bueno, pues el tema de la propuesta de ingreso del equipo de Andretti Cadillac a la Fórmula 1. También hablaremos, por supuesto, del bombazo y de la información más importante de esta semana, la transferencia de Lewis Hamilton al equipo Ferrari a partir del 2025. Y, por supuesto, al final platicaré un poco sobre la renovación del Gran Premio de Japón. Pero vamos a arrancar, si les parece, con la información más importante o lo que cubrió y sigue cubriendo durante todo este fin de semana y seguirá dando mucho de qué hablar en la Fórmula 1 y en todos los medios, en las redes, que es pues la noticia que les menciono sobre la transferencia de Lewis Hamilton, el 7 veces campeón mundial, al equipo de Ferrari a partir de la temporada 2025. Me parece que es un movimiento muy, muy importante. Les comparto que para mí pues es, de hecho, quizá el movimiento más importante a nivel económico, a nivel incluso de mercado de pilotos en toda la historia de la Fórmula 1, me atrevo a decirlo con esa seguridad. Es además verdaderamente trascendental porque se trata de la unión del piloto con más títulos, aunque esté, por supuesto, empatado con Michael Schumacher, pero Lewis Hamilton también es el piloto con más títulos, pero es además el piloto con más victorias, con más pole positions y con más podiums en la historia de la Fórmula 1, que se une con la escudería, con más títulos, con más victorias, con más poles y más podiums como equipo, como escudería en la historia de la Fórmula 1. Es un hecho verdaderamente sin precedentes. Creo, a nivel personal, Víctor, Rodolfo, amigos de Alta Velocidad Radio, que ambos juegan sus cartas de manera muy inteligente, es decir, el equipo Ferrari y también Lewis Hamilton han hecho un movimiento estratégico muy importante. Hay quien dice que no, hay quien dice y que tiene sus reservas, lo respeto, pero para mí es verdaderamente inteligente. Al margen de la personalidad, de la excentricidad del piloto británico, que es muy criticada en todos los medios, que yo incluso yo mismo lo he hecho en otras ocasiones, me parece que pues para mí es uno de los tres mejores pilotos de la parrilla actual, junto con Fernando Alonso y con Max Verstappen. Y Ferrari, por su parte, pues es la escudería más laureada, es la escudería más importante en la historia de la Fórmula 1 y es la marca más importante del mundo en la historia del automovilismo deportivo, no solamente en la Fórmula 1, en todas las categorías en donde hay un auto de competencias y hay carreras de autos. Evidentemente, bueno, pues la presencia de Ferrari siempre impone. Es un verdadero suceso realmente lo que estamos viendo y lo que se anunció esta misma semana. Si Ferrari llega a construir un monoplaza verdaderamente competitivo en los próximos años a partir de la llegada de Lewis Hamilton y ponerlo en manos de un 7 veces campeón mundial será una combinación verdaderamente productiva. Es decir, no tengo la menor duda, Lewis Hamilton con un auto ganador ya lo demostró en Mercedes, ¿no? O sea, fue 6 veces campeón mundial con el equipo de Mercedes, una con McLaren, que fue su primer título. Pero bueno, estamos hablando de un piloto que de tener un auto ganador como lo hizo en Mercedes, como lo hizo con Mercedes, pues evidentemente para mí es una combinación verdaderamente productiva y podrían llegar, ¿por qué no?, a obtener el 8º título para Hamilton y el número 17 para el equipo de Maranello, que no, pues no logra esto, no logra un título desde el 2007 con Kimi Raikkonen, el último campeón mundial con la escudería Escarlata. Así que bueno, pues eso, todo esto me parece que es una combinación verdaderamente explosiva. Claro, falta ver que lo logren, es decir, falta ver que Ferrari también ponga de su parte no solamente la cuestión económica con Hamilton, sino que la parte técnica. Pero la fusión para mí es realmente importante, al grado incluso de haber incrementado el valor de sus acciones en las acciones del equipo Ferrari, de las acciones de la empresa Ferrari en un 14, hasta en un 14% en tan solo unas horas después de haberse conocido la noticia. Me parece impresionante lo que ha hecho Ferrari, porque bueno, pues ya esa ganancia que obtuvo en los últimos 2 días a partir de que fue dada la noticia, pues bueno, ha incrementado su valor de manera exponencial, que incluso cubre ya lo que aparentemente, bueno, ofreció en cuanto a salario al piloto británico. No solo es un compromiso económico, tampoco hay que mencionarlo. Les comparto, no solamente es un compromiso económico de gran magnitud que representa en sí la transacción más importante en la historia de la categoría, con un ofrecimiento del salario para Hamilton de 100 millones de euros al año. Imagínense nada más lo que representa esta transferencia. Esto, por supuesto, según fuentes en Italia y de la propia escudería. Ahora, como decía, no solo se trata de la cuestión económica, sino del ofrecimiento de garantías técnicas para el futuro. Es decir, John Elkann, el presidente y propietario principal del equipo Ferrari, ha ofrecido, en otras palabras, garantías a Lewis Hamilton de que armarán un equipo muy poderoso técnicamente y construirán un auto ganador para ofrecerle al inglés triunfos y, por qué no, el octavo título. Es decir, el equipo Ferrari también ofreció garantías técnicas al piloto británico y esto, bueno, pues es un ofrecimiento también para mí verdaderamente importante, porque bueno, no solamente se trata de la cuestión económica, que ya de por sí pues es importante, y aunque no le dieran un auto ganador, pues Lewis Hamilton estará ganando, según esta información, a 100 millones de euros al año. Se conoce inclusive, y he podido corroborar con algunas conversaciones que he tenido el día de hoy, el día de ayer, con gente muy cercana al equipo de Maranello, que Hamilton irá acompañado de algunos ingenieros y personal clave que también saldrá del equipo Mercedes para aterrizar con Sir Lewis Hamilton en Italia. Así la magnitud de este movimiento, y por ello le dedicamos principalmente este comentario editorial. Esta noticia afecta también, aunque de manera negativa, ojo, aquí les comparto esta parte que de alguna manera así lo veo yo, la parte negativa de todo esto, pues apega directamente con el madrileño Carlos Sainz, quien dejará su asiento para ser ocupado por el 7 veces campeón mundial e irá en búsqueda de otro lugar, en otro equipo, y evidentemente, bueno, pues eso no está nada fácil, porque el mercado de pilotos está muy cerrado, las escuderías prácticamente tienen amarrados sus contratos, hay algunas que tienen un asiento libre para el 2025 en adelante, la llegada de Audi podría ser, por supuesto, una opción para el piloto madrileño, pero no está fácil para el piloto español. Ahora, desde mi punto de vista, no solo afecta al madrileño por su salida, forzar su salida del equipo de Maranello, sino que también afecta de manera directa, al piloto actual del equipo Ferrari, Charles Leclerc, es decir, al piloto que, entre comillas, es hoy por hoy el piloto número 1 del equipo Ferrari, Charles Leclerc, que para mí pasará así se los digo desde el día de hoy, pasará a ser segundo piloto a la llegada de Hamilton a Maranello. Eso es lo que yo pienso. Por supuesto, no tengo la verdad en la boca y no sé a nivel contractual si esto esté escrito, si se vaya a dar o no, pero evidentemente la llegada de un 7 veces campeón mundial a un equipo tan importante como Ferrari, bueno, pues tendrá su tratamiento especial. Aunque el monegasco se ha manifestado ya en diversas ocasiones contento por la noticia de la llegada de Hamilton, para mí es un tema complicado, ya que se trata del que apuntaba para darle el ansiado título a Ferrari, que no lo logra desde el 2017, como lo mencionaba, y que no lo consiguió tampoco a la llegada de Sebastian Vettel hace unos años al equipo, y que pues todo el mundo esperaba que el alemán le diera el título a Ferrari, no lo logró, y precisamente no lo logró también por esta competencia interna que se dio con Charles Leclerc. Así que bueno, pues el equipo apoyó de alguna forma más al piloto de Mónaco. Pues ahora este tendrá que recibir a un piloto de la categoría de Hamilton del otro lado del garage, y veremos qué sucede en esa dupla que evidentemente será, por supuesto, también muy explosiva a partir del 2025. Créanme, 2024, para finalizar con esta parte de los reflejos de mi columna de esta semana, pues 2024 no será nada fácil para ninguna de las partes involucradas en los equipos presentes, en los equipos que ya menciono, Ferrari, Mercedes, y por supuesto en los protagonistas de esta noticia, por el intercambio de información clave y confidencial que seguramente estará limitado, sobre todo para los pilotos. Es decir, Hamilton correrá el 2024 con un equipo que deja atrás y que evidentemente, bueno, pues no le compartirán todo el desarrollo de los siguientes pasos de Mercedes para no compartirlos o arriesgarlos con el equipo de Ferrari. Y lo mismo sucederá con Carlos Sainz, que va de salida al final de esta temporada y que irá seguramente a otro equipo. De tener la mejor de las suertes, el piloto madrileño conseguirá un asiento y bueno, pues evidentemente Ferrari no querrá que el piloto español se lleve información valiosa o confidencial a otro lado. Así que pues todo esto es, me parece, la noticia del año, la noticia incluso de más importante en la historia de la Fórmula 1 en términos del mercado de pilotos, transferencias, costos de estas transferencias, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues pasando a otros temas y para compartirles los otros dos temas que quería traerles este fin de semana y que no se quede por ahí en el aire. Bueno, pues les platico sobre el tema de la llegada o la intención de la llegada del equipo Andretti Cadillac a la Fórmula 1. En el caso de este equipo, el caso de este tema, Andretti Cadillac, que aspira a ser el 11º equipo en la parrilla de salida, les cuento que la Fórmula 1, en un comunicado oficial esta misma semana también, rechazó rotundamente el ingreso de la organización encabezada por Michael Andretti en un suceso verdaderamente lamentable, argumentando que el nuevo equipo, esta organización de Andretti o este binomio Andretti-Cadillac, no aporta ningún valor a la categoría y que representa, no necesariamente pues representa una entidad competitiva, lo cual, créanme, verdaderamente es increíble lo que escuchamos esta semana. Me parece verdaderamente ridículo y completamente falso y desafortunado que haya sucedido de esta forma, que la Fórmula 1, Liberty Media y los 10 equipos de la Fórmula 1 hayan rechazado el ingreso que ya había otorgado la FIA, la entidad que lleva a cabo la normativa y el órgano regulador del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1. Ya había dado el sí, ya había dado su visto bueno para el ingreso de un 11º equipo en la parrilla, y la Fórmula 1, Liberty Media y los 10 equipos que ya forman parte del Campeonato Mundial actual se negaron nuevamente a la entrada de Andretti a la Fórmula 1. Bueno, me parece que Andretti Cadillac, como tal, esta entidad, es probablemente la organización más influyente, importante y de mayores logros en el mundo motor, en el motorsport de los últimos 10, 15 años. En todas las categorías han ganado infinidad de competencias y títulos alrededor del mundo y tienen la infraestructura perfecta, la infraestructura ideal para lograr llegar a la Fórmula 1 con aspiraciones importantes e incluso llegar y con la capacidad para tener resultados positivos, triunfos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no solo fue la Fórmula 1 Liberty Media, sino, como decía, los 10 equipos que conforman la parrilla actual, que incluso podrían, algunos de ellos, me parece, verse amenazados por la llegada de Andretti en cuanto a rendimiento. Ahí tenemos los resultados de Haas, que es el último equipo de la parrilla, el anterior llamado Alfa Tauri. En fin, Andretti declaró que continuará con su intención de ingresar a la Fórmula 1 en 2026. El auto ya está listo, incluso recientemente hicieron algunas pruebas en el túnel de viento, ya está prácticamente todo puesto, solamente falta que la Fórmula 1 diga que sí. Así que bueno, vamos a ver qué sucede y cómo se desarrolla esta información en los próximos meses y por supuesto de cara al 2025 y 2026. Por último, les cuento que el Gran Premio de Japón esta misma semana también renovó su contrato para permanecer en el calendario, al menos en el calendario de la Fórmula 1, al menos hasta el 2029. Es decir, tendremos 5 años más de un extraordinario circuito, de estos circuitos que no pueden faltar en la Fórmula 1, el circuito de Suzuka, el legendario circuito japonés, permanecerá en el calendario de la Fórmula 1 por 5 años más. Así que bueno, pues no nos queda más que despedirnos, se nos acaba el tiempo, hay mucho más información, pero bueno, pues esto es en resumen lo más importante de esta semana. Aquí les dejé ya los reflejos más importantes de la Fórmula 1 este fin de semana, y por supuesto, bueno, la próxima semana tendremos más avances, más presentaciones. Ya lo hizo el equipo de Haas, el equipo norteamericano de Haas fue el primero en presentarse y mostró lo que va a hacer su decoración, su livery, su estructura física para el 2024. Por supuesto, solamente fueron renders lo que compartieron en un video, en algunas imágenes, y hasta la próxima semana veremos rodar el actual monoplaza, el BF24, que estará corriendo en la temporada 2024. Así que bueno, pues regreso los micrófonos al estudio principal de Alta Velocidad Radio con Rodolfo Sánchez Noya. Rodolfo, un abrazo para ti, también para ti, mi querido Víctor Uribe, y por supuesto un saludo especial a todo el staff encabezado por Sai Sánchez Correa, y sobre todo también un agradecimiento especial a usted que está del otro lado del micrófono. Gracias, gracias por su confianza, gracias por escucharnos. Nos volveremos a ver y escuchar muy pronto la próxima semana aquí en Alta Velocidad Radio. Les saludo Omar Álvarez y ya lo saben, me pueden seguir en @elpitwall. Hasta la próxima.
Estamos de regreso en Alta Velocidad y ahora vamos a platicar con Nacho Segura, quien nos va a platicar cómo les fue la semana pasada con el octavo slalom Alberto Pedro Rojas Dosal, que se llevó a cabo en Off-Road México y bueno, pues donde tuvieron una gran participación. Nacho, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, a tus órdenes, qué bueno que me llamas, encantado de estar contigo.
Ay, no, muchas gracias a ti por el tiempo. Y sí, nos habían comentado de este evento, íbamos a hacer la entrevista la semana pasada, pero iba a ser justo antes, entonces preferimos que fuera el día de hoy para que nos platiques un poquito cómo se vivió, qué participación tuvieron, cuánta gente estuvo por ahí, cuántos autos participaron y quiénes fueron los premiados.
Pues mira, la verdad es que nos fue muy bien. Tuvimos 60 pilotos en pista, que es realmente un récord para nosotros. Va increciendo el tema del slalom, y la verdad es que muy, muy bien. La verdad es que además tuvimos la participación de una gran cantidad de pilotos nuevos, de jovencitos que están acercando al automovilismo, y eso es lo que nos llena de gusto. Y precisamente por eso, cada uno de nuestros eventos, y tú lo sabes, lo dedicamos a alguna persona icónica del automovilismo nacional para que los muchachos que se están acercando a este deporte, pues sepan de dónde vienen y por qué existe el automovilismo y por qué hay un Checo Pérez y por qué hay un Esteban Gutiérrez. En fin, todo eso hay que rendirle homenaje a las personas que dieron mucho y pusieron mucho de su parte para que hoy tengamos realmente un subcampeón del mundo de Fórmula 1. No es un asunto, ¿no? Entonces es un labor, don Alberto Pedro Rojas, puso mucho empeño de su parte, primero como piloto, como participante en la primera, segunda y tercera carrera panamericana, y posteriormente pues también en el desarrollo y organización de muchos rallies y de muchas carreras. Y pues lo importante, te vuelvo a repetir, es que los muchachos nuevos lo conozcan y el público en general. También, por otro lado, también, como tú sabes, tenemos un trofeo para la mujer más destacada del evento. El trofeo se llama Conchita Rodríguez de la Vega, y pues muy peleado, porque ahora sí tuvimos seis o siete mujeres, y bueno, pues la que terminó llevándose el trofeo de la mejor mujer fue la hija de Carlos Anaya, y pues obviamente una pilotaza, tú sabes, de todas maneras, el Tigre Pintito, ¿no?
Claro, oye, y muchas categorías, ¿no? Porque, bueno, tenías categorías vintage y modernos, y pues también en 4, 6 y 8 cilindros.
Es correcto, tenemos la categoría de vintage, y hubo carros verdaderamente espectaculares, los Mustangs, en fin, estuvo con nosotros también Benito Guerra, manejando y conduciendo un Ferrari 348 Italia, y espectacular. Llevó también el Bull, y además del Bull, pues ya sabes, el Mitsubishi que puede ver manejar a Benito Guerra en ese evento y en ese ambiente, es verdaderamente un espectáculo. Yo sí te puedo decir, sin lugar a dudas, si Dios manejara un coche, lo manejaba como Benito Guerra.
Sí, no, la verdad es que es un pilotazo mexicano y con una gran, gran trayectoria en rallies que, bueno, pues hemos entrevistado por aquí, y también es un gusto y un placer platicar con él, porque te cuenta todos los aspectos del automovilismo, te platica de los navegantes y cómo funcionan, cómo operan en conjunto, y pues sí, con una gran trayectoria. Inclusive como fans es interesante verlo y decir, estuve en la pista con él.
Sí, claro, claro. Entonces, pues toda la gente estaba muy, muy contenta y emocionada de ver a Benito en la pista. Por supuesto, estuvo con nosotros el campeonísimo Rojas en la ceremonia de agradecimiento.
Ay, no, pues muy interesante. Por ahí te perdimos un segundito, se nos fue como la señal, no te escuchamos. Pero sí. Pues sí, muy, muy interesante, la verdad, todo lo que se vivió por allá. ¿Y cuándo será la próxima edición para que quien no pudo ir o no se enteró a tiempo, pues pueda estar pendiente de la próxima?
Mira, estamos por confirmar la fecha a finales de abril o principios de mayo. Este año va a ser la próxima fecha, y ahí estaremos.
Oye, ¿y dónde pueden seguirlos para estar al tanto y enterarse oportunamente y inscribirse?
Pues mira, los datos míos personales, pues ustedes los tienen, les puedes dar mi número, y de todas maneras en las redes, como Offroad México, ahí aparece, y los pueden ver en YouTube y en Facebook y todo lo que son las redes. Ahí estaremos con toda la información y las fotografías del evento y videos y demás.
No, y súper interesante todo lo que hacen en Offroad México, y bueno, pues también las marcas que se acercan por ahí con ustedes, que también han tenido eventos interesantes. De hecho, por ahí estuvimos el día de ayer visitándolos.
Sí, es un lugar muy agradable, la verdad, hasta asistir ahí da gusto, ¿no?
Sí, no, ojalá más marcas y haya más competencias en un punto pues muy cercano a la Ciudad de México, de fácil acceso, y bueno, pues un lugar muy muy apto para ver autos.
Sí, por supuesto que sí, y sobre todo porque, repito, es un ambiente controlado, es un ambiente donde los chicos pueden llegar, llevar sus autos, competir, y bueno, pues también convivir con pilotos, pues como Memo Rojas, como Benito Guerra, como Carlos Anaya, pues ahora sí que puro campeón, o sea, gentes que no están atrás en las vitrinas, están en la pista y están con nosotros, y la gente puede pasar, saludarlos, tomarse fotos y todo, ¿no?
Claro, claro, es una convivencia, es algo más cercano, ¿no? No es verlos correr y pasar a 200 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora de lejos.
Exacto, 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 porque en otras pruebas, pues bueno, los pilotos están ahora sí que en los pits, atrás de todo ese rollo, la seguridad no deja pasar al público, en fin, tú sabes cómo es esto, y aquí no, aquí es muy familiar, muy muy familiar.
Pues muy interesante, Nacho, te agradecemos mucho esta reseña del octavo slalom, y pues estaremos pendientes del próximo, y con mucho gusto por aquí lo compartimos.
Claro que sí, con mucho gusto, aquí estamos y bueno, pues seguiremos a tus órdenes cuando tú digas.
Igualmente, te mandamos un abrazo y un fuerte saludo también de parte de Rodolfo Sánchez Noya.
Ha llegado el mejor de los autos compactos a nuestro país, el nuevo Mazda 2 2024, que llega en dos versiones, sedán y hatchback. Este modelo es perfecto como tu primer automóvil, ya que es un auto deportivo y muy versátil, con el que mostrarás tu propia individualidad. Este modelo otorga un gran desempeño, equipamiento y valor por tu dinero. Los precios van desde $288,900. El ahorro versus equipamiento y su gran rendimiento en combustible lo convierten en el vehículo perfecto para ciudad o carretera. Conocemos la importancia de tu mundo cada vez más digital y este modelo cuenta con los avances tecnológicos que se adaptan a tu vida. Mazda 2 refleja tu practicidad, eficiencia, con una renovación total, un diseño actualizado y mucha seguridad. Tu nuevo compañero de día a día hace que la conducción sea más divertida, además de deportiva. Si requieres más información, visita mazda.mx. Feel alive.
Mucho fanático en el mundo entero. Y también, si podemos contactar a Héctor Alonso de Vázquez, porque manejó en Fórmula 1. Pero vamos a saludar a Memo Rojas. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás?
Bien, Rodolfo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
El gusto para mí y para el público que nos escucha. Dime, ¿qué opinas tú de la Fórmula 1?
Bueno, pues el año pasado fue, yo podría decir que fue un año de triunfos el automovilismo mexicano, porque el segundo lugar que ganó Checo, pues primer lugar es la primera vez que ocurre que un piloto que esté corriendo esa categoría que venga de México, independientemente de que él como tal, pues nos ha demostrado la valía que tiene y el enjundia que le echa a todas las carreras.
¿Qué opinas tú de lo que está pasando ahora con los coches que son delgados, que son muy ligeros, que deben ser más seguros? ¿Qué opinas tú?
Bueno, la verdad es que la tecnología ha evolucionado brutalmente desde, pues, digamos, los pañales del automovilismo. Los coches, como tú dices, son mucho más ligeros, mucho más aerodinámicos, pero eso no ha dejado el que sean también mucho más seguros. Antes, desgraciadamente, había accidentes que eventualmente podrían ser fatales, y hoy en día el accidente, por muy fuerte que te das, que hemos visto inclusive en años recientes, que afortunadamente el piloto sale ileso.
La familia de ustedes es digna, porque pertenecen a un estado de pilotos que dan primera, segunda, tercera, pero realmente puedes considerar que necesitan modificar la seguridad de los coches de la Fórmula 1.
Mira, yo creo que la Fórmula 1 nunca va a estar un auto al 100% en que te garantice que el piloto nunca le va a patar nada, sobre todo cuando hay fuego. Eso es muy grave, por muy seguro que esté el coche. Pero afortunadamente hemos visto que año con año la FIA se ha dedicado a que los coches sean cada vez más seguros. Inclusive ha habido reglas que se han implementado en los autódromos que antes no se utilizaban. Como cuando hay un coche en pista, entra bandera amarilla. Antes salió un coche y pues era bandera amarilla local. Ahora, cuando es algo que va a tardar varias vueltas en que limpien, digamos, en la pista, se ponen en una bandera amarilla total para todos los pilotos.
Yo los vi correr prácticamente a los tres, de alguna manera. Me llama la atención porque lo recuerdo a tu abuelito, que manejaba un Chevrolet muy rápido, muy ruidoso, muy escandaloso, y era la luz de la familia de ustedes. ¿Qué opinas de la presencia ahora de todos los pilotos y que conocieron tan de cerca a Memo Rojas?
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Como familiares, algo muy importante que ocurrió en mi familia es que mi padre, pues, no solo nos expandara a nosotros, sino que de alguna manera ha influido en en el automovilismo mexicano por su participación y organización. Y de ahí pues salió mi hermano Alberto, después salí yo, después salieron mis sobrinos Alberto y Alfonso, y pues ahora sí que la dinastía Rojas se ha dedicado al automovilismo pues desde años muy, muy tempranos en la familia.
¿Qué opinas tú del avance del automovilismo deportivo mexicano? ¿Cómo lo ves con varios pilotos que ya están corriendo en la NASCAR hoy? Así que me parece interesante tu punto de vista.
Mira, la verdad es que se ha abierto una punta de lanza para el automovilismo mexicano, incursionando en Estados Unidos, en Europa. Creo yo que ahorita es una de las mejores épocas que la participación de pilotos mexicanos haya tenido. Yo recuerdo que en años anteriores tú te encontrabas a los brasileños por todos lados, pues ahora te encuentras a los mexicanos. Entonces el desempeño que se ha tenido, y llámese NASCAR, llámese prototipos, cualquier categoría, tiene mucho más presencia de lo que se tuvo hace pues, varios años. Bueno, en realidad las carreras de hoy en día están de 24 horas, es como si fuera 25 vueltas. Afortunadamente tuvimos toda la oportunidad de Daytona cuando Memo corrió. Él ganó 4 veces las 24 horas de Daytona y la verdad estábamos muy compenetrados en todos los detalles. Uno de los mejores equipos de la serie, que era el de Chip Ganassi. Y bueno, ¿qué te digo de los pilotos? Y sobre todo siendo uno de ellos, uno de mis hijos. Y realmente lo que ha ocurrido ahora es parecido a lo que mencionaba yo hace rato, la Fórmula 1. La tecnología cada vez es más impresionante, que tienen cosas que nunca se imaginaron, y eso ha permitido pues también desarrollar las velocidades que hoy se alcanzan con la seguridad que tenemos.
Yo me imagino que cada vez que se decía de Daytona, tenía la necesidad de ir a entrevistar Memo, lo cual me llamó mucho la atención para la carrera de Daytona, 24 horas, fantástico, formidable. Y ahí me tenía que terminaba el turno de Memo, ahí iba corriendo para entrevistarlo y era muy emocionante. Tú con esta presencia de las 24 horas de Daytona, ¿qué opinas al piloto?
Bueno, pues definitivamente, bueno, tú y yo estuvimos juntos ahí en Daytona, ya no me acuerdo si una, dos, tres o cuatro veces o cuántas, porque tú asistías a esas carreras, tuviste la oportunidad de vivirlas en carne propia, y definitivamente los pilotos tienen que ser rápidos, tienen que ser seguros y tienen que ser cuidadosos, porque el secreto del éxito, primero, es que tiene que terminar la carrera el coche. Eso implica que primero tienes que ser rápido, pero tienes que ir pensando también en no causar un desperfecto al coche o tener cuidado de no tener un accidente, que sabemos que eso pues difícilmente se puede planear, pero de alguna manera sí se puede considerar a tener en cuenta y evitar cualquier cosa que pudiera presentarse.
Tomemos en cuenta que, por ejemplo, las mujeres, las damas, que compiten en carreras fuertes, pero muy fuertes como Daytona o Le Mans, ¿qué opinas tú de la mujer en el automovilismo deportivo mexicano y en el extranjero?
Bueno, la verdad, ahorita que mencionaste mujeres, yo creo que ha sido una atinada decisión de que las mujeres cada día participen más en el automovilismo. Hubo un año cuando corría el Delta Wing, la otra piloto era precisamente una mujer, y una mujer que andaba rápido. Las mujeres, que piensa uno que no pueden andar rápido, es un error. Hay mujeres que andan igual o mejor que muchos pilotos mexicanos. Este año, el año pasado en Le Mans, la categoría es Turismo Sport, la ganó un equipo de 3 mujeres.
Bueno, pues con eso vamos a pensar cómo funciona todo el automovilismo. La Fórmula 1 en México dio un salto enorme para poder llevar ese efecto en esa última etapa ¿Cómo ves tú el público que asistió?
Bueno, maravilloso. México en particular casi siempre rompe récord de asistencia y de organización. El Gran Premio de México ha ganado no sé cuántos premios, ya 5 premios de ser el mejor circuito de Fórmula 1 en el año, contra todos los pistas que hay, como son en Estados Unidos, Nürburgring, en fin, y eso pues es un gran aliciente, y eso demuestra pues que los mexicanos antes no nos veían como nos ven ahora ya nos ven como competidores.
Realmente es llamar la atención cómo manejan los mexicanos. Checo Pérez, ¿qué opinas de él?
Bueno, Checo Pérez ha tenido desde el inicio de su carrera pues muy muy exitosas participaciones, pero el año pasado está en un equipo por demás competitivo que te ha permitido demostrar de lo que es capaz, y la verdad eso nos llena de orgullo a todos los mexicanos.
La verdad, da gusto ver que el mexicano destaque en el deporte, y más en el automovilismo deportivo, que tiene tanto antecedente con la familia de Memo Rojas.
Rodolfo,
me da mucho gusto. Sí, es mucho.
Sí, y también, bueno, ahorita que hablan justamente de personalidades mexicanas, creo que por ahí importante también recordar al arquitecto Chacho Medina, que pues hace poco se nos adelantó, y bueno, pues por ahí creo que también Memo quería comentar un poquito sobre él, y bueno, pues una personalidad destacada en el automovilismo mexicano, Memo.
Adelante.
Mira, la verdad es que fue una pena que se nos contara Chacho, sobre todo que el trato que tuvimos con Chacho, con la familia Roja, fue muy estrecho, porque cuando corríamos en el equipo de Héctor Alonso Rebaque, pues Chacho era coordinador de una serie de asuntos administrativos y estuvo empapado en el automovilismo, pues yo diría que desde 1970-71 y hasta la fecha. Y bueno, pues mi sentido pésame para todos sus familiares, y como te dije hace un momento, fue una pérdida importante para el automovilismo mexicano.
Además, qué trabajo tan fantástico de nuestro buen amigo, que en paz descanse, cómo luchó para los rallies, luchó para poner los carteles en el techo de la torre del autódromo que existía antes. La verdad, un gran amigo, que en paz descanse. Adelante.
Adicional de eso, diseñó algunas pistas, si no me equivoco fue Querétaro, y de ahorita no te podría decir si alguna otra, pero él como arquitecto, conocedor del automovilismo, pues le permitía poder pensar en un diseño que se apegara a lo emocionante, a, pues sabes, dice uno, lo complicado, difícil para los pilotos, donde pues en realidad el propósito es que demuestren sus habilidades. Bueno, pues Chacho ya nos estará escuchando y seguramente nos va a echar porras desde ahí arriba.
Obviamente que se extraña. Mira, algunas veces competí rallies y competí con Chacho Medina. Muy buen trabajo de Chacho Medina. En una curva se salió tantito y alcancé y me entregaron con la mano el movimiento de arriba hacia abajo. Pero no cabe duda que es un gran amigo, un gran hombre, un gran automovilista. Descanse en paz.
Pues sí, te acompaño con el mismo sentimiento, y de hecho así fue. Tengo entendido que hubo una misa para depositar sus cenizas el día de mañana, pues que seguro va a haber mucho, va a ser muy emotivo, seguro con la asistencia de muchos de los que fueron sus amigos, compañeros, etcétera.
Y que además da una imagen internacional, porque él trabajó mucho y siempre se estuvo al pie del cañón, hacía carreras, rallies, en fin, hacía muchas cosas. Pero yo lo veía muy joven y ponía los carteles de los números de los coches que estaban compitiendo en el autódromo de México, y que fue algo sensacional. Por eso quiero dar un mensaje de pésame a la familia y agradecerte a ti tu participación, porque realmente lo has hecho bien, la familia Rojas, que ya hablaremos con ellos cuando lo vi con su Chevrolet 50, 1950, algo así, en los rallies. Algo más que quieras agregar, vamos a ver si Víctor tiene a la mano un comentario.
No, pues agradecerle a Memo. También hace poquito platicamos con Memo Rojas Jr., que bueno, pues se retiró, y tuvimos una entrevista con él para que nos contara un poquito toda su visión y lo que va a estar haciendo ahora. Y pues bueno, pues como bien dices, Rodolfo, agradecerle a la familia Rojas y en especial a Memo por el espacio para este programa.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Regresamos más adelante. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, Memo.
Rodolfo, y muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Un abrazo muy fuerte para ustedes.
Igualmente, abrazo para ti y un saludo muy efusivo para todo tu público.
Bueno, vamos a un corte y regresamos más adelante.
Claro que sí, Rodolfo.
Y hemos llegado ya al fin de nuestro programa el día de hoy. Recuerden, hagan su automóvil un deporte, no un peligro. Y hasta la semana próxima. Un abrazo para todo el público que nos ve y escucha.
Eso es todo por hoy.
Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
Alta Velocidad TV.
Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal AIM Sport.
Alta Velocidad TV.
Te esperamos.